Iniciamos el informativo La Luna, que tendrá como informadores a la pedagoga Marta Cecilia Ardila y al psicólogo Enrique Tebar. Al final del noticiero, Noel Conde, estudiante de arte dramático, entrevistará a Eva Grimaltos, presidenta de FAPA Valencia, que nos hablará sobre la decisión de la Consellería de Educación de no implantar la jornada continuada en los colegios.
Noticias internacionales. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco publican en la revista PLOS Medicine un análisis de 319 documentos internos de la industria del azúcar producidos entre 1959 y 1971. A través de ellos se puede ver cómo trataron de influir en las prioridades científicas del Programa Nacional para la Caries, que se diseñó al final de ese periodo. Ildefonso Hernández, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, afirma que tácticas como las reflejadas en los documentos publicados por PLOS Medicine siguen vigentes. La estrategia de la industria azucarera que se ve en estos documentos es la misma que sigue ahora con la obesidad, centrando el foco sobre la necesidad de hacer ejercicio y dejando a un lado la de reducir el consumo de azúcar.
Una investigación internacional muestra que dos tipos de VIH1, el virus causante del SIDA, tienen su origen en gorilas del sur de Camerún que se encuentran en peligro de extinción. Hasta ahora se sabía que el linaje que ha causado la mayor parte de la pandemia actual había saltado al ser humano desde el chimpancé, pero este nuevo trabajo, que ha involucrado a científicos de Brasil, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y varios países africanos, permite dilucidar la procedencia de todos los grupos de VIH. Ambas especies, chimpancés y gorilas, albergan virus que son capaces de cruzar la barrera de las especies y saltar a humanos causando grandes enfermedades, afirma la investigadora Martin Peters, encargada de coordinar este trabajo.
Tras 7 años aparcado, un informe del OLAF, la Oficina Antifraude de la Unión Europea, dependiente de la Comisión Europea, parece ver la luz de nuevo estos días. Se trata de un documento que abarca el periodo de 2003 a 2007 y que es nefasto para los intereses de la República Árabe Saharaui Democrática, RAS. El OLAF denuncia malversación y fraude masivo en la utilización de los fondos humanitarios para la República Árabe Saharaui Democrática, amén de una cantidad de refugiados hinchada. La cifra de refugiados saharauis en los campos argelinos que maneja la Unión Europea es importante porque determina en gran parte la cuantía final de las ayudas al desarrollo. Sin embargo, la novedad es otra. La eurodiputada alemana del Partido Democristiano, Ingeborg Krasle, ha redactado un proyecto de informe que presentará en sesión plenaria en el que pedirá una revisión drástica de la asignación de ayudas a los refugiados saharauis.
Solo en 2, Austria y Croacia, de los 20 países analizados por la organización Access Info Europe, existe una transparencia real y exhaustiva sobre los dueños de los medios. En Austria y en Croacia, la legislación obliga a las empresas periodísticas a poner a disposición del público toda la información al respecto, de forma que los ciudadanos puedan saber quién está detrás de la información que están recibiendo. En España es posible hacerlo accediendo al registro mercantil, aunque, según sostiene la integrante de Access Info Europe, Victoria Anderica, muchas empresas están registradas con el nombre del gestor, por lo que el dueño real no es el que aparece ahí. En 10 de los países estudiados, ni siquiera los reguladores de los medios tienen esta información, cifra que se reduce a 6 en el caso de los medios online.
Noticias nacionales. La Fundación Secretariado Gitano cree que incluir una mención a la etnia entre los indicadores para evaluar el resultado de los programas de ayuda alimentaria es irrelevante y conlleva numerosos riesgos. La entidad critica que una norma de la Unión Europea que empezará a ser aplicada este año obliga a los solicitantes de ayuda alimentaria a acreditar su condición étnica. Esta norma exige a las entidades de reparto que desglosen el número de beneficiarios según, entre otros criterios, el número de inmigrantes participantes de origen extranjero, minorías, incluidas las comunidades marginadas como las de los romaníes. El indicador debe ser incluido en los informes que presenten las entidades que participen en el reparto de los alimentos del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas.
Los gastos sanitarios en prisión cayeron casi un 8% en el año 2014. Ante un reclamo interpuesto el año pasado, las autoridades justificaron la falta de atención médica adecuada y oportuna basados en la falta de presupuesto. Organizaciones humanitarias lamentaron que los recortes del gobierno llegan a justificar decisiones tan indignantes como estas, que vulneran flagrantemente los derechos humanos. En este sentido, subraya que hay que tener en cuenta que los gastos sanitarios y medicamentos en prisión desde los presupuestos de 2014 caen respecto al ejercicio anterior un 7,83%. El doctor Pablo Sainz de la Hoya, de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, declara que no se está tratando igual a los presos que al resto de la población. Se queja de que los reclusos con hepatitis C no están recibiendo los tratamientos de última generación.
Uno de cada dos titulados universitarios con empleo ocupa un puesto para el que no es necesario disponer de semejante nivel de formación. Es lo que se conoce como sobrecualificación. La conclusión forma parte del informe Inserción Laboral de los Egresados, que ha sido elaborado por la Conferencia de Consejos Sociales. El documento es novedoso porque incluye diferentes indicadores sobre todas las carreras que se ofertan en España. Permite saber, por ejemplo, cuáles tienen una mayor tasa de empleabilidad, las que destacan por la estabilidad de sus promociones o aquellas en las que se consiguen mejores condiciones laborales. Para hacerlo, la organización ha analizado al grupo de jóvenes que terminaron sus estudios en el curso 2009-2010 en cada una de las titulaciones que se ofertaban, a los que se les hace un seguimiento a lo largo de los años.
Un juez de lo social de Barcelona ha reconocido en una sentencia los derechos laborales de las prostitutas, lo que la convierte en pionera, ya que hasta ahora ningún juez había reconocido el carácter laboral de la prostitución. Esta sentencia, que uno es firme porque puede ser recurrida hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, obligaría a los proxenetas a suscribir contratos con las mujeres y conllevarían, por ejemplo, derecho a paro y cotizaciones a la Seguridad Social. Hasta ahora, la jurisprudencia social solo había reconocido el carácter laboral de las relaciones conocidas como de alterne, estimulación del consumo de bebidas alcohólicas a los clientes de determinados locales a cambio de una participación en el coste de la consumición, pero lo rechazaba en los servicios de prostitución por cuenta ajena, al considerar que la causa y objeto de la prestación comportaba un ilícito penal y atentaba a derechos fundamentales.
Noticias locales. Mislata ha inaugurado una sala de lactancia en la Casa de la Dona, donde los padres con hijos pequeños podrán dar de comer y asear a sus bebés. La iniciativa la ha puesto en marcha la Concejalía de la Mujer y Políticas de Igualdad para dar respuesta a una importante demanda social motivada por la escasez de este tipo de instalaciones, según indicaron ayer fuentes municipales. La sala podrán utilizarla tanto madres como padres durante 14 horas al día, desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. El lugar cuenta con un sillón donde poder dar pecho, pero también con un microondas y una trona para los niños que se alimentan con biberón o papillas, además de un cambiador y un lavabo donde limpiar y asear a los más pequeños.
La creación de la primera asignatura centrada en las enfermedades raras en el ámbito estatal ha sido impulsada desde la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia, que dirige Federico Pallardó. La asignatura optativa de enfermedades raras de 4,5 créditos, fruto del convenio marco firmado por la Universidad de Valencia y FEDER, se empezará a impartir en el grado en Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia el próximo curso 2015-2016, con la coordinación de la profesora Pilar Codoñer y la colaboración de los departamentos de Pediatría, Medicina, Cirugía, Patología, Fisiología y Medicina Preventiva.
En la Comunidad Valenciana no ha habido nunca un plan de fomento del libro y la lectura. Han puesto de relieve esta carencia Jesús Figuerola, presidente de la Asociación de Editores del País Valencià, y Manel Romero, secretario de FUL, Fundació pel Llibre i la Lectura, entidades que con el Gremi de Llibrers han puesto manos a la obra para enmendar este vacío y crecer en lectura y saber. Estos han presentado un plan que comprende 70 acciones en distintos ámbitos y que responde a tres retos, dos de ellos globales y un tercero territorialmente valenciano. Los dos primeros son la crisis y su correlato en la caída de ventas de libros, en torno al 35% nacional, por un lado, y la revolución tecnológica, por otro. El tercero es darle la vuelta a los datos que sitúan a la Comunidad Valenciana en décimo lugar en lectores de libros en tiempo libre.
La Consellería de Educación ha confirmado que deja aparcada la normativa que debía permitir la generalización de la jornada continua de cara al próximo curso, por lo que solo funcionará en los 31 colegios que ya estaban adaptados al formar parte del programa experimental iniciado en el 2013-2014 para medir su impacto en los estudiantes. La decisión llega tras conocer el primer informe de la Comisión Técnica encargada de evaluar los resultados, formada por inspectores y técnicos de la Dirección General de Ordenación e Innovación. A la vista de los datos disponibles, no existen evidencias pedagógicas de los beneficios en el rendimiento académico del alumnado que puedan justificar la generalización del programa experimental, tal y como señala el documento, cuyas conclusiones facilitó la Consellería a través de un comunicado. El estudio solo ha analizado la información de los 9 centros pilotos que aplican el horario intensivo desde el curso pasado, al ser los únicos en los que se han podido hacer comparaciones y cuyos resultados indican que baja el rendimiento académico y hay más repeticiones. A continuación, Noel Conte, estudiante de arte dramático, nos amplía esta noticia.
Como hemos comentado, la Consellería de Educación no aplicará ninguna normativa para generalizar el próximo curso académico en jornada continua en los colegios por el bajo rendimiento de los alumnos con este horario intensivo. Buenas tardes, Eva Grimaltos, presidenta de FAPA Valencia.
Hola, buenas tardes.
La Consellería dice que han bajado los indicadores de rendimiento en los 9 colegios en los que se ha aprobado la jornada continua. ¿En qué se ha basado para decir eso?
Eso lo debería de responder Consellería. Nosotros lo que creemos es que el rendimiento baja también gracias a las ratios, a que se está bajando la calidad educativa, debido, como digo, a los recortes, a las ratios, a los recursos humanos, que en los recortes se están viendo muy afectados. Esas cosas son lo que van a hacer que nuestros hijos tengan éxito o no.
¿En las asignaturas de matemáticas y lenguaje cree que el rendimiento ha bajado también, sigue igual?
Las pruebas que suele realizar Consellería no puedo opinar sobre ellas. Puedo decirte lo que los padres pensamos. Los padres pensamos que para que unas pruebas sean eficaces deberían de luego hacer un seguimiento. Nosotros creemos que las pruebas diagnósticas no están en equidad ni en los centros concertados ni en los públicos de tercero. No sé cómo habrán hecho las de la jornada continua. Lo desconozco porque a nosotros no nos informan. Entonces yo te hablo de lo que yo sé, de lo que no sé deberá de ser Consellería la que hable. Las pruebas diagnósticas, como te estaba diciendo, no puede ser comparable porque los concertados no entran todos a hacer las pruebas diagnósticas, entran los que se eligen y la pública sí que entran todos, con lo cual no nos parece eso equitativo. Aún así, los premios extraordinarios se dan para estudiantes de la pública, tanto en secundaria como en la universidad.
¿Y respecto al porcentaje de alumnos repetidores, crees que ha aumentado o ha bajado?
Yo eso no lo ligo a la jornada continua. Lo ligo a los recortes que están habiendo en la educación pública, sobre todo de recursos humanos, que son los que van a ayudar a salir a nuestros hijos adelante, y en la subida de ratios. en todas las etapas, pero en la etapa de infantil es importantísimo, porque un profesor, si sacas la cuenta, no llega un minuto el que pasa con cada alumno, y eso sí que influye en las notas de nuestros hijos, más que la jornada continua. Sí, jornada continua, ¿no? Yo el rendimiento escolar lo baso más que en una jornada, lo baso en la necesidad de recursos humanos y de profesionales que hayan allí ayudando a nuestros hijos.
La respuesta de los sindicatos de profesores y directores y la de otras asociaciones de padres ajenos al FAPA, ¿cuál ha sido respecto a la jornada continua?
Yo supongo que las otras asociaciones, las que no defienden lo público, es un pensamiento más mercantil. Entonces, pues la jornada partida, pues supongo que les interesará porque las extraescolares y todo lo que tienen montado por las tardes. Los sindicatos, pues supongo también que ellos defenderán los derechos laborales, que nosotros también. Los derechos laborales de los docentes y de los padres. Defendemos los de todos los trabajadores. Pero eso no quiere decir que así perjudiquemos a nuestros hijos. Quiero decir, podría haber una jornada partida y que el profesor terminara a mediodía perfectamente. Hay muchos institutos que hay nocturno y diurno y no es el mismo profesor. O sea, al revés, creemos que debería de contratarse más profesores y abrirse más los colegios.
¿Y cuál es la posición de FAPA Valencia respecto a este tema?
Los colegios que quieran jornada continua, pues les decimos que se cree una normativa para la votación de esa jornada continua y que pueda ser reversible. O sea, que si en un momento dado has decidido que sí, pero luego ves que no, por lo que sea, que se pueda revertir. Luego nosotros, si nos tenemos que posicionar claramente, jornada continua no. Nosotros creemos que la defensa de la escuela pública, el ADN de la escuela pública, de la educación pública, es la equidad entre las personas, que tengan las mismas oportunidades. La jornada continua, no hay ningún estudio que garantice que un niño con pocos recursos tenga los mismos resultados que otro. Por eso nos parece que crea desigualdades, que es clasista. Quiero decir que si es una familia con trabajos liberales o funcionarios y les viene muy bien la jornada continua, ellos harán la votación mirando su ombligo. Y esto está muy bien, pero yo creo que para defender lo común, lo de todos, lo nuestro, lo público, no debemos de ver solamente nuestro ombligo. Creemos que debemos de ver el ombligo de los demás, de los más débiles. Yo soy la portavoz de los padres, pero de los niños que no se pueden defender. No solamente de esos niños, hijos de funcionarios, o mis propios hijos, los que he parido yo, sino de todos los niños. ¿Qué pasa con ese niño que por la tarde no tiene recursos, él, su familia, su entorno, no tiene recursos para garantizarle hacer cosas por la tarde? Eso crea desigualdades, con lo cual atacamos el ADN, atacamos uno de los pilares básicos de la defensa de la escuela pública. Eso lo vemos muy triste, aunque entendemos que haya situaciones según donde vivan, que hay colegios que si la quieren, lo respetamos, insistimos en nuestros colegios que se cree una normativa para esa votación y que pueda ser reversible por lo que pueda pasar, por si luego nos damos cuenta de que no era oro todo lo que brillaba. Y que esos padres no solamente piensen en sus familias y en sus trabajos y en su conciliación familiar, sino que piensen en el bien común, que ya sabemos que cuesta mucho con los tiempos que corren. Pero el bien común es el bien más preciado que tenemos si queremos una sociedad sana de futuro.
Respecto al tema comedor, ¿se verá afectado en la jornada continua?
Yo pienso que sí, aunque se llegase, que no se ha llegado, porque todo sale por prensa, nosotros no llegamos a mesas negociadoras. No llegamos porque no nos llaman, porque el sistema público sí que está estructurado para que podamos llegar a esas mesas de negociación. En esas mesas de negociación defenderíamos un derecho fundamental que son los comedores y que hoy en esta sociedad son más necesarios que nunca, porque el umbral de pobreza es altísimo. Entonces, no se puede decir desde parte de la Administración, como se ha dicho desde el Gobierno central, que eso es un problema de los padres, el alimentar a los hijos. Eso está en la Constitución y hay que garantizar la comida diaria, por lo menos una comida diaria de los niños. No se puede ser un gobernante insensible. Es muy triste el que los niños el lunes lleguen con más hambre al comedor porque el fin de semana en su casa no han comido bastante y esto está pasando. El Gobierno puede quererlo ver o no quererlo ver, pero esto está pasando. Entonces nosotros sí que vamos a defender porque es un derecho fundamental y se pierde mucho perdiendo los comedores y porque es que ahora necesariamente es preciso que defendamos a los más débiles, que son los niños, y los niños se tienen que garantizar la comida, no solamente en el horario escolar, sino que en periodo vacacional también hemos pedido desde FAPA Valencia que los comedores estén abiertos porque los niños son niños y se tiene que comer.
¿Y las actividades extraescolares también crees que se verán afectadas?
Las actividades extraescolares siempre ha sido un tema de el AMPA. Es el AMPA después del horario lectivo lo que hace las extraescolares. Ahí está la escuela matinera, para los padres que trabajan lo tienen que dejar antes en el colegio. Está la de por la tarde, que también te los aguantan hasta las extraescolares, que suelen ser más baratas organizadas por el AMPA. Eso es un tema. Otro tema es que se termina a mediodía y tú te tengas que buscar las extraescolares. Las extraescolares en sí siempre han sido las del colegio, las que se han hecho fuera de horario lectivo en el colegio a partir de las 5. Otra cosa es que tú pues acabes a mediodía y tengas una posición buena económicamente y puedas llevar a tu hijo a piano, a inglés, a lo que sea. Esto es lo que genera desigualdades porque hay niños condenados a estar en el parque o condenados a estar en la tele porque su madre a lo mejor es cajera de un supermercado y llega a las 11 a casa. Entonces no nos parece bien. Pero no quiero dejar de decir que por una parte nosotros pedimos que se conviertan los colegios en comunidades de aprendizaje, que es una escuela, que es la escuela que nosotros queremos, en la que nosotros creemos, que esté abierta a la sociedad, no solamente a la comunidad educativa, porque creemos que si el colegio o la educación pública tuviese dueño, sería la sociedad. La patronal sería la sociedad, porque hay colegios que están mercantilizados, los colegios privados, pues sí que su representante es la patronal. Pero si hay algún representante del colegio público, es la propia sociedad. Con lo cual, si nosotros pedimos que estén abiertos en cualquier horario, que haya horario diurno, nocturno, que sean colegios, que el espacio del colegio sea del barrio o sea del pueblo. O sea, si hay algún grupo de teatro en el barrio que pueda ensayar en el mismo colegio, fuera de horario lectivo, que se pueda abrir las bibliotecas de los colegios y, ¿por qué no?, la gente poder ir allí a consultar o hacer los deberes, los niños o lo que se quiera utilizar. Hacer uso de ese espacio, que ese espacio sea un espacio común del barrio y de la sociedad. Si nosotros queremos abrir eso a la sociedad y, por otra parte, se pretende cerrar los centros a mediodía, en una determinada hora, pues entonces no es la escuela que nosotros queremos. Creemos que los padres que quieren la jornada continua han valorado poco lo colectivo y han visto mucho su conciliación propia familiar. Me parece mejor que se piensen en conjunto.
¿Cree que se ha visto afectada el acceso de la familia al profesorado con la jornada continua?
Yo creo que sí, una jornada continua que cierra puertas, yo creo que siempre va a impedir esa comunicación necesaria de toda la comunidad educativa, pero que nosotros la llevamos más allá. Nosotros creemos en una pública abierta a la sociedad, no solamente a la comunidad educativa. También creemos que sería una posibilidad de que, por ejemplo, esas madres que ahora se han quedado en el paro porque trabajaban en el sector servicios, que trabajaban muchísimas mujeres, ¿por qué no pueden seguir estudiando ahora, aunque tengan 40 años, aunque tengan 50 años? De hecho, en el extranjero hay mucha gente, en los países de los que supongo que tú me preguntas, hay muchos jubilados que estudian idiomas simplemente para irse a viajar. Aquí ya no sería por placer para viajar, sería más por necesidad para encontrar un puesto de trabajo o un puesto de trabajo mejor. Con lo cual, el que los colegios estuviesen abiertos, creemos que sería muy importante para mejorar esa calidad de las familias. Y luego, los alumnos que se descuelgan, que abandonan el sistema público, y lo fácil que sería la inserción de estos alumnos, habiendo más horarios más amplios, que ahora es muy difícil, porque con las ratios, con la zona única, o sea, casi tienes que apuntarte 2 años antes para poder tener plaza en un público.
¿Cómo es la jornada escolar dentro de las comunidades españolas en comparación también al extranjero?
Para compararnos con el extranjero, primero tendríamos que compararnos también, pensamos nosotros desde FAPA Valencia, en las jornadas laborales de los padres, que también son muy distintas, porque si me hablas de Finlandia o de no sé qué país se te está pasando por la cabeza, pero también hay que pensar esas familias cómo viven, cuál es su horario y cuál es su sueldo. Porque aquí, aunque una madre quiera trabajar media jornada, está claro que con 300 euros no va a poder vivir, y más si es separada, por ejemplo. Entonces va a tener que tener 2 o 3 empleos, o un empleo de 12 horas. Entonces eso es imposible de comparar, porque el país nuestro no es comparable a esos países. Es comparable, por ejemplo, a Grecia.
Y finalmente, puesto que la respuesta de los sindicatos de profesores y directores y de algunas asociaciones de padres y madres es distinta en algunos casos a la respuesta de FAPA Valencia, ¿qué solución planteas al conflicto?
Nosotros planteamos mesas negociadoras consensuadas y sobre todo mucho debate, pero no un debate de un mes, sino Hay países de los que tú supongo que tenías en mente en los que para hacer una ley educativa han estado 10 años. No quiero decir que estemos 10 años, pero 10 meses, por ejemplo, que sea un debate profundo. No un debate de hoy saco una normativa, la saco en prensa, vamos un poco a salto de mata y yo pienso que a lo mejor es que no tenemos la capacidad del debate y de verlo como algo positivo. A lo mejor tenemos un gobierno en el que se ha acostumbrado a mandar y considera que el ir y escuchar y imponer sus ideas es la participación ciudadana. Nosotros creemos que la participación ciudadana activa tiene mucho debate, muchas reuniones, muchas asambleas, muchas opiniones, el que yo te pueda convencer a ti, el que tú me puedas convencer a mí, el que yo a lo mejor ahora vea que es clasista y después de un largo debate vea que no lo es tanto, o al revés, el que a lo mejor tú estés mirando que para ti, para tu familia te beneficia mucho y no te importe lo que me pase a mí y después de esas asambleas te importe mucho más lo que le pasa a tus vecinos.
Muchas gracias por tu participación, Eva Grimaltos, presidenta de FAPA Valencia. Muchas gracias.